El presidente del gobierno de España del 96 al 2004, como saben ustedes, fue don José María Aznar López, al que gustosamente saludo. Señor presidente, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Encantado de saludarle.
¿Cómo lleva usted el confinamiento?
Pues supongo que como todos los demás, ¿no? Cumpliendo las normas a rajatabla, que es lo que corresponde, y con, afortunadamente, personalmente bien, pero con muchas pérdidas dolorosas a mi alrededor, ¿no? Estos días, pues he perdido a mi madre, 98 años. Hace 4 días, por el coronavirus, he perdido a mi cuñado, el marido de mi hermana, y a mis hermanas. Pues he perdido a muchos amigos, a muchas personas muy cercanas. Y no me he podido despedir de ellos, no he podido ni siquiera ir a sus entierros, ni siquiera recoger sus cenizas. Y todo eso son situaciones pues muy duras, ¿no? Pero por lo demás, cumpliendo las normas y esperando que esto pase pronto, y esperando y dando las gracias a todas aquellas personas que trabajan por los demás y que trabajan para que esto termine lo antes posible, a todas las personas de la salud pública y la salud privada, de todos los enfermeros y médicos y fuerzas de seguridad y ejército y todas las personas que han colaborado y que han hecho que esto, pues, en fin, sea terrible, pero sea, tenga un punto de salida.
Bueno, pues precisamente cuando salgamos se habla de una situación, o deberemos enfrentarnos a una situación posiblemente histórica, el paro al 20%, la caída del PIB de 2 dígitos. Usted conoce bien las estructuras, las fortalezas, debilidades de nuestra economía, de nuestra estructura como Estado. ¿Cómo va a resistir España ese duro embate?
Pues verán, yo creo que es que no es que estemos en este estado de alarma, ¿no? Un estado de alarma que no es un estado de alarma, que es un estado de excepción, ¿no? Porque derechos y libertades están suspendidos y eso constitucionalmente en España es un estado de excepción. Es que estamos en estado de máximo riesgo, ¿no? Pero estamos en estado de máximo riesgo para los españoles desde el punto de vista de nuestras libertades democráticas y estamos desde el punto de vista de máximo riesgo para nuestra economía y para nuestra sociedad. Es decir, lo que viene a España desde el punto de vista económico y social como consecuencia de esta situación, pero como consecuencia de errores anteriores muy graves, pues es una situación extraordinariamente peligrosa. España ha vivido un auténtico desastre económico y social, ¿no? Y nuestra situación es una situación enormemente vulnerable, en donde efectivamente los españoles tienen capacidad para superarla, pero en donde efectivamente, si no se encuentran las fórmulas políticas adecuadas, nos va a costar mucho salir adelante porque nuestra vulnerabilidad es mucho mayor que los demás.
Este es un tiempo en el que los españoles deberemos agradecer estar abrigados o bajo el paraguas de la Unión Europea. Pero claro, la Unión Europea me imagino que pretenderá o exigirá que las políticas que se realicen estén también en consonancia con las ayudas que se reciban. ¿Cree que va a mirar con lupa la Unión Europea, usted que también la conoce bien, cada uno de los pasos que dé el gobierno español?
Que nadie piense que nosotros vamos a acceder a la Unión Europea en supuestos de que estos finalmente estén, sea iniciativa de la Comisión Europea, sea iniciativa de otros países, sin que estén condicionados. Naturalmente que van a estar condicionados. Si alguien puede interpretar que esto que ha aparecido en los últimos días, de que la canciller Merkel y el presidente Macron hacen un fondo de 500.000 millones, no, primero eso no es que Alemania y Francia regalen 500.000 millones a nadie, no, ahí no se regala nada, todo va a estar condicionado. Y en cuanto mayor sea el riesgo que tienes, mayor va a ser el condicionamiento. La situación de la economía española es una situación de hecatombe, catastrófica. Creo que el diagnóstico más certero al que hay que escuchar, en medio de tanta superficialidad, en medio de tantas tonterías políticas, en medio de tanta estupidez de las geometrías variables que no sirven sino para ocultar irresponsabilidades, el gobernador del Banco de España desnudó la situación de la economía española, ¿no? La situación de la economía española es de máxima vulnerabilidad. Vamos a vivir un desastre económico y social. Eso hay que decírselo a los españoles con toda claridad. Y, naturalmente, cualquier ayuda que recibamos de fuera será una ayuda condicionada. Y es así como hay que decirlo, porque al final tú tienes que pedir ayudas de fuera porque no has hecho lo que tenías que hacer dentro. Te van a condicionar desde fuera porque no te consideran responsable para hacer lo que puedes hacer dentro. Y por lo tanto, vivir bajo el amparo de la Unión Europea es mucho mejor que vivir fuera, pero estar condicionado por la Unión Europea es una demostración de incapacidad, pues realmente triste.
Ayer el gobierno anunció el presidente del gobierno que había llegado un pacto nada menos que con Bildu para derogar íntegramente la reforma laboral. Luego rectificaron a las tantas de la noche diciendo que no querían decir exactamente eso, que era solamente aplicar algunas partes. Y esta mañana el vicepresidente del gobierno, Iglesias, ha dicho que sí, que sí, que sí, que lo firmado, firmado está y habla de reforma íntegra. Este sí, no, vaivén. Y además, el hecho de que el Partido Socialista haya pactado algo tan serio como la legislación laboral en España con un grupo como Bildu, ¿qué le supone?
Pues yo me gustaría decírselo en tres partes, ¿no? Primero, Carlos, yo creo que en España se llevan haciendo las cosas mal desde hace varios años. Desde hace 4 o 5 años, ¿no? Especialmente muy mal en los últimos 2 años. Pero no hay que olvidar que nosotros hemos tenido 4 elecciones generales en 5 años, 3 investiduras fallidas, 2 mociones de censura, un golpe de Estado, una economía absolutamente descontrolada. Y eso nos va a pagar, o nos va a pasar un precio verdaderamente extraordinario. Lo que yo creo que España debería haber hecho, si se diese en las circunstancias normales, es un gran acuerdo político, entre las principales fuerzas políticas, que tuviese 2 pilares esenciales. Por un lado, la Constitución española, y por otro lado, la Unión Europea. Y que hubiese forjado unos planes efectivamente plurianuales para 10 años, para 15 años, para reconstruir el país. Porque yo creo que todavía no somos conscientes del daño que va a sufrir España. Y eso es lo que se debía haber hecho. En fin, ahora ya no se ha hecho. Y entonces todo lo que vivimos todos los días es un ejercicio de irresponsabilidad continuo. Lo vio usted ayer. ¿Y qué se puede comentar nada más que los hechos de ayer? Hay un partido de Ciudadanos que vota la continuidad de un estado de alarma, en mi opinión injustificadamente, o sea, sin necesidad, y al mismo tiempo el propio gobierno pacta nada menos que con los herederos de ETA, que forman parte de la mayoría de gobierno, el marco de relaciones laborales en España. Y me pregunta, Carlos, usted, si la Unión Europea nos va a condicionar fondos. Pero, ¿puede el gobierno de España pactar con los herederos de ETA el marco de relaciones laborales en España, la derogación de la reforma laboral, e ir a pedir que le den subvenciones y transferencias a los demás países europeos? Pero es que el grado de irresponsabilidad es de tal magnitud. El traspaso de líneas rojas de la sensatez, del simple sentido de la responsabilidad, es de tal enormidad que las consecuencias solamente pueden ser desde el punto de vista económico y social, pero desde el punto de vista político solo pueden ser pues enormemente graves para la sociedad española y para España como país. Y lo digo con enorme tristeza, porque muchas cosas que habíamos ganado las vamos a perder, y en el supuesto que las podamos reconstruir nos va a costar un grandísimo esfuerzo.
Ese pacto al que usted se refiere, y tampoco pasó por cima, que usted ha indicado que los últimos 5 años han hecho cosas mal.
Muy mal.
Yo también le preguntaría qué cosas mal hizo el Partido Popular. Pero por otra parte también le pregunto, y ya usted distribuye el tiempo como quiera, ¿ese pacto de las 2 grandes fuerzas políticas o de importantes fuerzas políticas es posible hacerlo con un individuo como Sánchez?
No, yo digo que es lo que sería, lo que hubiese sido deseable. Yo pongo 4 o 5 años como punto de referencia, he dicho los 2 últimos. Cualquier situación en relación con los 2 últimos años es claramente mejor, ¿no? Simplemente digo que cuando se tienen 4 elecciones generales en 5 años y un golpe de Estado y 2 mociones de censura y 3 investiduras fallidas, es que el país políticamente no funciona. efectivamente tiene, y sobre eso no se ha reflexionado, es que no solamente no se ha reflexionado, sino que se ha incidido. Es como aquel que está cavando un pozo, cava un pozo, cava un pozo, cada vez lo cava más, y dice, oye, pues se puede estar dentro del pozo, y no se preocupa de que las paredes del pozo no se puedan derrumbar. Y lo que le ha pasado a nosotros es que se nos han caído las paredes del pozo, se nos están cayendo las paredes del pozo encima, ¿no? Entonces, eso ya no se podía, hubiese sido lo deseable en una situación normal, pero aquí se eligió otra fórmula. Y se eligió la fórmula que alguien denominó la fórmula Frankenstein. Y la fórmula Frankenstein es un gobierno, como voy a decir con toda claridad, estamos en manos de un irresponsable, un absoluto irresponsable, acompañado por chavistas, por comunistas y por separatistas. Y los resultados los tenemos todos los días encima de la mesa. Entonces, claro, ¿cómo salir de esta situación? Pues es una situación que tiene una salida muy complicada, a un coste altísimo. Pues yo lo que quiero decirle, Carlos, es, yo creo que eso es lo que se debería haber hecho. Creo que las cosas en los últimos años no han sido bien manejadas. Creo que eso hubiese sido lo deseable. Que eso creo que es lo que el país necesita y probablemente es exactamente lo que no se va a hacer, porque se ha elegido la otra fórmula, la fórmula de la confrontación, la fórmula de la exclusión y la fórmula de la irresponsabilidad absoluta.
El papel que está desarrollando, es un papel delicado, pero el papel que está desarrollando Pablo Casado al frente del Partido Popular. Recordemos que permitió el estado de alarma en las primeras votaciones, pero ahora ya no. Han vuelto la artillería contra él y Ciudadanos sí que estratégicamente, al menos por dos votaciones, ha apoyado al Partido Socialista para ese estado de alarma. ¿Cree usted que la unidad del centro-derecha español está más lejos cada día?
No, eso requiere su tiempo. No creo que esté más lejos. Probablemente por distintas circunstancias esté más cerca, ¿no? Nosotros en la Fundación FAES publicamos hace poco un artículo diciendo, se llama Recogiendo la fábula de la rana y el escorpión. En ese caso la rana era Ciudadanos y el escorpión era quien está en el gobierno, el presidente del gobierno Sánchez. Y al final el escorpión acaba clavando el aguijón a la rana, ¿no? Porque está en su naturaleza. Pues mire, desde ayer, pues unos prorrogan, ayudan a prorrogar el estado de alarma, mientras otros negocian con los herederos de ETA cómo se cargan la reforma laboral. Si usted fuese miembro de ese partido hoy, pues yo no estaría muy satisfecho, esa es la verdad, ¿no? Pero, en fin, todo el mundo tiene unas situaciones muy difíciles, y el Partido Popular la tiene, y Pablo Casado también la tiene, y creo, sinceramente, que está llevando las cosas dentro de enorme dificultad, con una enorme tranquilidad y con un enorme deseo de servir al país, y con muy consciente de que, teniendo en cuenta todas las circunstancias, la salida mejor para España pues es el triunfo, en cuanto se pueda, de una alternativa política que intente primero aliviar y luego mejorar y luego relanzar las cosas del país.
No una moción de censura porque no salen los números, ¿no?
El problema es que para mayor dificultades en España no hay una mayoría alternativa parlamentaria en el día de hoy, ¿no? Por lo tanto, al no haber una mayoría parlamentaria en el día de hoy no se puede plantear esa circunstancia.
Una última cuestión. Las calles. Primer herido en una protesta de Moratalaz. ¿Estamos ante episodios puntuales de una serie de exaltados o teme usted un estallido social?
Yo creo que en España se dan todas las condiciones para que pueda haber muchos problemas sociales. Se van a dar esas condiciones. Desgraciadamente hay mucha gente sufriendo. Vivimos, y quién nos lo iba a decir, otra vez hemos vuelto o nos han traído otra vez a la España de las colas del hambre, de las bolsas de comida, de personas que se quedan sin trabajo y no reciben ninguna ayuda, de clases medias que están siendo destrozadas, pequeñas y medianas empresas, que es el corazón de España, que están cayendo por decenas de miles. Entonces, yo sinceramente, o hacemos una apuesta muy muy fuerte, muy consolidada y muy rápida por el crecimiento económico y por las reformas en el país que nos permitan salir de esta situación rápidamente posible con un esfuerzo muy concentrado, o sinceramente vamos a correr muchos riesgos también de ese tipo que usted dice, ¿no? Por lo demás, mire, yo creo que las personas son libres de manifestarse o no. España todavía sigue siendo un país libre y espero que lo siga siendo por muchos años, aunque algunos se empeñan en que no lo sea, pero es un ejercicio de libertad y lo que hay que intentar y lo que hay que evitar es cualquier estallido de violencia, cualquier estallido de exaltación, cualquier estallido social que se puede ir de las manos. Eso sí que hay que evitarlo, pero es, Carlos, una situación muy preocupante. Ahora, teniendo en cuenta que España ha vivido también otras situaciones muy difíciles de las cuales hemos salido, pues saldremos también de esta. Tenemos capacidad y hay que apelar a la confianza, aunque habría que apelar también a la grandeza, al espíritu de ánimo, a la generosidad y a los objetivos comunes, cosa que en este momento, por desgracia, podemos hacer, pero sabiendo que nuestra utilidad va a ser relativa, ¿no?
Señor presidente, le agradezco mucho estos minutos en este programa y le deseo que el confinamiento acabe razonablemente bien.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer y un fuerte abrazo. Y que sigan muchos éxitos.
Gracias. Muy amable.